Muy bien, 9 de la mañana, 42 minutos. Seguimos aquí en la mañana de juntos.com por AM 730-103.5. Hoy es 10 de septiembre y es el Día Mundial de la Prevención del Suicidio. Y siempre se está trabajando mucho en esta área. Bueno, y para hablar de este tema, ya tenemos en línea a la licenciada Judith Bogomolny. Ella es secretaria de Salud Mental y Adicciones. ¿Cómo le va, licenciada? Bienvenida aquí a Radio Nacional Catamarca. Eugenia y Noelia la saludan. ¿Cómo está usted?
Hola, buenos días, Eugenia y Noelia, a toda la audiencia. Muy bien.
Muchas gracias. Nos alegra poder tenerla en este día tan especial, ¿no? Queríamos saber, ¿no?, cuál es el objetivo de este día, ¿no? El día de la prevención del suicidio.
Bueno, justamente como usted le está diciendo, el objetivo o el sentido que tiene conmemorar o celebrar, en el buen sentido, un día así, tiene que ver con crear conciencia acerca de que se puede prevenir una temática tan sensible como es la del suicidio. Así que en ese sentido, de manera nacional e internacional, es que todos nos abocamos y nos convocamos para poder seguir creando conciencia, porque es una temática que atraviesa al mundo, ¿no? Y muy sensible, como le estoy diciendo. Exacto. Y es de todos. Exacto. ¿Sí? Tiene que ver con todos.
Exacto. ¿Cuáles serían las señales de alerta que nos indican que una persona necesita ayuda?
Bien. Bueno, las señales de alerta o lo que nosotros llamamos por ahí factores de riesgo, uh-huh, tienen que ver, primero es el estar atento al con quién estamos, ¿sí? Entonces, en este sentido, si yo soy preceptor o soy docente en una escuela, o estoy en un centro de salud, o estoy en cualquiera de mis trabajos, o en cualquier lugar de la comuna, en un club, y yo, por ejemplo, me doy cuenta, porque tenemos mucha percepción de seres humanos, a veces no nos animamos a darnos cuenta de lo que sentimos, pero bueno, puedo detectar o darme cuenta que hay una persona que está aislada, que está en silencio, o que en su rendimiento académico en el último tiempo hubo una baja en el sentido de la atención, de la concentración, o no tiene ganas. Todos estos son los factores que nos pueden empezar a alertar, como usted bien lo dijo, de que algo está sucediendo. Uh-huh. Entonces, desde ese lugar, la idea como factor protectivo en detrimento de este factor de riesgo es acercarnos, preguntar qué está pasando, si tiene ganas de hablar o si simplemente tiene ganas de que uno permanezca al lado. Claro. Y de a poquito ir generando vínculos como para alojar y habilitar un espacio de escucha que tiene que ver con la mayor prevención que podemos hacer en detrimento de este sufrimiento que está atravesando esta persona, ¿no?
Seguro, seguro. Aquí en Catamarca, licenciada, ¿se notan muchos casos? ¿O cómo se puede ver la situación aquí en la provincia?
Sí, nosotros al norte y al sur, digamos, de nuestro país, somos una de las provincias que tenemos una tasa dentro de lo que se considera alto, digamos, por la incidencia de casos. Aún así, estadísticamente estamos con la pandemia, inclusive con todos los atravesamientos, los condicionamientos emocionales o los atravesamientos sociales que hemos pasado, no ha aumentado, pero sí lo que hacemos es de manera permanente, como usted lo dijo, trabajar. Exacto. Que tiene que ver con esto, ¿no? Y desde ese lugar también, en la comunicación a los comunicadores sociales, lo que nosotros llamamos también comunicación responsable, porque es una responsabilidad colectiva. De eso se trata. Por eso también hace unos meses Salud dio inicio, invitó, y con una muy buena convocatoria, lo que nosotros llamamos mesa intersectorial de trabajo en relación a la prevención del suicidio, para hacer un abordaje integral. Claro. ¿Sí? Porque muchas veces queda subsumido lo que tiene que ver con padecimientos o trastornos mentales que se llamaban en algún momento, y no necesariamente es así. Tiene que ver con que la persona que sufre encuentre un sentido a la vida, y todos nos comprometamos para poder armar un proyecto de vida en cada persona que le pueda estar aquejando alguna situación que duele, ¿no? Exacto. Pero parece fácil cuando uno lo dice, pero no lo es.
No, seguro, seguro. Euge.
¿Y cómo podemos contener, si notamos este tipo de signos, cómo podemos contener a esa persona que tal vez está pensando en el suicidio?
Primero es animarse a estar con esa persona, animarse a preguntar qué está pasando, qué necesita, no dar por sentado lo que yo me imagino que el otro necesita. Por ejemplo, si yo escucho que está con alguna dolencia y yo le digo, bueno, pero vayamos un CAPS para que te vea un psicólogo, y la persona se resiste, entonces no hay que llevarla de manera obligada, hay que seguir ahí permaneciendo, estando, hasta ver de qué manera uno empieza a generar como los tutores de ayuda, ¿sí? Porque por ahí esa persona se siente más cómoda con algún otro referente. Entonces hay que empezar a ver qué es lo cómodo para esa persona, para de a poquito ingresarla en la cadena de salud, digamos. Pero claro, quizás la simple necesidad es que la acompañen a ese espacio desconocido, y que quizás en la primera entrevista o en el primer encuentro uno entre con esa persona, o quizás se acerque porque tiene algún problema con el profe del club. Entonces empezar a gestionar qué es lo que está pasando para poder desarrollar habilidades sociales, ¿no? Que es claro, la trama social la que nos sostiene a todos.
Claro. ¿Hay una diferencia, licenciada, entre los hombres, las mujeres, los adolescentes, con respecto al suicidio? ¿Hay una línea donde uno dice, aquí hay más casos?
Sí, nosotros venimos, por suerte, en esta gestión del Ministerio de Salud, a cargo de la doctora Paladino, se creó la dirección de observatorio, que pertenece también a nuestra Secretaría de Salud Mental, y a partir de eso nosotros vamos como recabando datos, y de hecho hemos sido seleccionados por Nación para hacer una investigación como Grupo Centinela en este sentido.
Mira.
Y desde ahí sí se observa que hay una mayoría de casos en lo que es el género masculino. Y bueno, sabemos que mundialmente los adolescentes y en relación al suicidio es la segunda causa de muerte, luego de los siniestros viales. Así que desde ese lugar uno tiene que poner como mucha atención, mucha escucha, mucha empatía, porque sabemos los momentos vitales, y todos hemos pasado en la adolescencia con otro contexto social que nos determinaba, pero sabemos que la comunicación, los vínculos, es clave y es condicionante para la conducta de cada persona.
Exacto. Bueno, usted me va a saber decir, licenciada, bueno, desde la Dirección de Salud Mental se va a estar capacitando al personal del SAE, ¿no? Del 911.
Sí, sí, esto, bueno, justo veníamos nosotros trabajando, viendo de qué manera también involucrar a los otros sectores en este sentido. Y a partir de la creación del SAE 911, ayer se dio inicio desde la Dirección de Políticas Asistenciales una capacitación a los operadores de las fuerzas de seguridad que van a estar a cargo de esto, para que empiecen a conocer y desde ese lugar accionar en qué se dice, cómo se dice, y también el autocuidado que tiene que ver con ellos mismos, ¿no? Porque también muchas veces uno queda afectado en la escucha, porque no es algo que elegido, y no necesariamente es desde el lugar del profesional de la salud que uno puede empezar a contener, como usted dijo antes, a acompañar y hacer un seguimiento para que esta persona, y para que se consiga el sentido del día de hoy, que es la prevención del suicidio, ¿no? Exacto. Y muchas veces las llamadas tienen que ver con los familiares o allegados de esta persona, entonces también poder dar una buena orientación.
Claro, es difícil, yo le digo a uno que es madre quizás y busca especialistas, ¿no? Es difícil a veces conseguir en estas épocas del año, ¿no?, la atención de algún especialista, por ejemplo psicólogos infantiles, ¿no? Tratar siempre de no bajar los brazos, ¿no? No conseguimos acá, seguimos buscando allá, y buscar, ¿no?, alguien que nos pueda ayudar y contener, tanto como a los padres, para poder guiar a nuestros hijos, ¿no? Buscar esta forma, ¿no? No renunciar y decir, bueno, ya veo cómo lo arreglo, sino no bajar los brazos y siempre buscar la contención.
Tal cual, y también empezar a ampliar un poco esto que consideramos que son como premisas únicas en relación a que el único especialista es el psicólogo. Por eso muchas veces nosotros hablamos de lo que es formar a formadores, porque muchas veces ante el dolor uno no sabe cómo abordarlo, o piensa que va a estar mal lo que va a hacer, entonces directamente no hace nada o espera que la consulte con el psicólogo. Y en el mientras tanto hay un montón de cosas que como sociedad, como referentes y como actores involucrados, por eso nosotros rescatamos también la campaña del Yo Me Involucro, podemos ser partícipes y generar factores protectivos desde este lugar hacia esta persona. Claro. ¿No? Nosotros tenemos los equipos de salud conformados multidisciplinariamente, y acá voy a hablar también de los equipos de posvención, que a partir de dos suicidios que ocurrieron, uno en el sur y uno en Valle Viejo se gestionaron estos dispositivos para ir a terreno, a territorio y trabajar con lo afectado que queda la comunidad posterior de un evento así que es inesperado, ¿no?
Claro.
El dolor que genera, y aquí Exacto. está la comunicación responsable.
Exacto.
El no decir cualquier cosa o no mostrar ejemplos, cuál fue la elección de la persona en este sentido, sino el dolor que genera, lo que afecta y qué podemos hacer para que esto no siga ocurriendo, porque estaríamos cayendo en lo que nosotros denominamos a partir de la literatura el efecto Wertheimer, que tiene que ver con el contagio que se genera a partir de eso, ¿no?
Claro.
Entonces, responsables desde ese lugar también.
Claro, claro. Licenciada, ¿hay alguna ley para la prevención del suicidio?
Sí, hay una ley creada que está promulgada desde el año 2015. Se está viendo la reglamentación de la misma y también en consonancia con la Ley Nacional de Salud Mental, la 26.657, que tiene que ver con la no estigmatización, con la no vulneración de los derechos, con la preservación de los mismos, y desde ese lugar ver a la persona como tal, no no en la condición en la cual se encuentra, y sino por eso mismo instamos a todos los sectores participantes, porque una persona está en su familia, está en su barrio, está en el club, está en la escuela, mientras las normas sanitarias lo permitan.
Claro.
Entonces, desde ese lugar hay que trabajar entre todos, porque es la única manera de cuidarnos, de salir adelante y de poder prevenir una temática tan sensible como esta.
Exacto. Bueno, licenciada, bueno, desde aquí, desde Nacional, nosotros felicitamos todo el trabajo que vienen realizando. Siempre estamos atentos a todo lo que, a todas las actividades desde esta área, ¿no? Las mesas, estas reuniones que ustedes realizan, ¿no? Buscando siempre la manera de poder seguir trabajando para la sociedad. Así que felicitaciones a ustedes desde aquí, desde Nacional, y seguramente que en otro momento nos estaremos comunicando.
Bueno, muchas gracias. Y también decir que hacemos partícipe a los usuarios de salud mental en esta consideración a la persona. Y hoy, por ejemplo, entre las actividades a realizar, se va a estar proyectando un corto realizado por ellos en articulación con la organización de Barrios de Pie, que es una organización social que también pertenece a la mesa intersectorial. Pero esta es la manera de entrecruzar acciones en lo que tiene que ver con lo discursivo y en lo que tiene que ver con lo concreto del hacer y del mostrar lo que se hace, ¿no?
Perfecto.
Así, contentos por eso también.
Perfecto, buenísimo. Entonces, parte de las actividades, ¿no?, que siempre están realizando. Licenciada,
es.
Muchísimas gracias por estos minutos aquí en Nacional.
Muchísimas gracias, que tengan un buen día.
Muchas gracias. Bueno, estábamos hablando con la licenciada Judith Bogomolny, ella es secretaria de Salud Mental y Adicciones, hablando hoy, 10 de septiembre, en el Día Mundial de la Prevención del Suicidio.